Primer punto. Movió la palanca y la gente empezó a girar. La cara de una chica. Un hombre gordo. Una vieja que con una mano se sujetaba el sombrero. Lo demás, igual. Aferrándose al borde de los asientos de madera. Los había mirado a todos, uno por uno, mientras le entregaban el boleto. Alguno tenía una lapicera dorada, sobresaliendo del bolsillito del saco, junto al pañuelo blanco. Otro, una mancha en la camisa, junto a la corbata gastada. La vieja, una medalla con algún santo. Acerca del gordo, no podía recordar si llevaba o no cadena. Los ojos de la chica eran marrones, el pelo rubio, suelto. La primera vez que los miraba así. Todos se habrían despertado esa mañana de domingo pensando en la tarde, en el momento feliz de entrar al parque desplegando la sonrisa, la plata, de subir al tren fantasma, al látigo, a las hamacas voladoras. Él, en cambio, se había despertado pensando, hoy va a ser distinto. 3 días que lo pensaba, 3 mañanas, eludiendo la cara del viejo, haciéndole trampas, poner cara de miedo pero burlarse para adentro de sus ojos terribles, dominantes. Y ahora, como siempre, estaba ahí, con los dedos de la mano derecha doblados sobre la palanca de hierro. Dirigía, por primera vez sintió eso, que dirigía. Ese remolino de caras que estaba envolviéndolo. Era necesario que la gente se acostumbrara de poco al movimiento. Se lo había explicado el viejo. La primera vez que le permitió manejar eso que ellos llaman la máquina. Segundo punto. Inconscientemente. Despacio, muy despacio, la palanca avanzaba sobre esa especie de semicírculo parecido a un engranaje. El trozo de cobre, el contacto, iba entrando sucesivamente en las ranuras. La máquina aumentaba su velocidad. Lo aprendió mucho tiempo después de encontrar al viejo. Él tenía la espalda amoldada a esos bancos curvos, las piernas acostumbradas a replegarse en los asientos cuando los guardas lo dejaban dormir en los trenes en marcha. Aún se acordaba de muchas cosas. Un policía haciéndolo bajar en Aristóbulo del Valle, preguntándole dónde vivía. Alguien diciendo, la culpa no tienen los padres. Y él había descubierto que sí. Que si papá no se hubiese muerto, si mamá... Después, al poco tiempo, otro agente avanzando hacia él en retiro. Y esa figura encogida, esa cara de viejo apareciendo de atrás, adelantándose al uniforme y tomándolo de un brazo. Vamos, apúrate, que te llevan, había dicho el viejo. Él se dejó arrastrar. Escapando de las comisarías, de las preguntas, de esos patios traseros que había lavado tantas veces entre los presos, o de esos zapatos que había lustrado cayéndose de sueño entre las risas de la gente. Las hamacas volaban bajo, pero no tan bajo como deberían estar volando, pensó. Las cadenas cimbraban levemente. La chica parecía feliz, el pelo de la vieja libre del sombrero ondulaba. Dentro de un rato va a flotar. El pibe que la seguía iba a tocarlo. La madre del pibe atrás iba a tocarlo a él. Todos despreocupados, contentos. Ninguno había advertido nada. El movimiento brusco, sacudiendo a la máquina al comenzar. Se acostumbraban lentamente, como explicaba siempre el viejo, a la altura, a la velocidad. Recordaba la cara del viejo, esa cara que los años iban gastando hacia adentro, ahuecándola como una roca, creándole nuevas aristas duras, brutales, y su voz diciendo, «Estúpido, ¿entendés ahora? A ver, probá». Él probó, con una sensación de torpeza, de inseguridad en las manos. La palanca, demasiado separada, corrió casi todos los puntos de golpe. Las hamacas vacías estaban allá arriba, girando a la máxima velocidad. Entonces el viejo hizo una mueca, una de las manos se apoyó en su cuello, la otra subió hasta él, golpeándolo. Tercer golpe. Lo dio con rabia. El viejo dio ese tercer golpe, y el cuarto, y los demás, con una rabia casi increíble. Pero yo sí debía creerla, porque desde hace mucho tiempo esa rabia, esos golpes eran reales, cotidianos para él. Me ha pegado mucho, me ha pegado demasiadas veces. Desde la vez en que lo llevó al parque y le dijo, vos por ahora tenés que limpiar. Y él, con el trapo en la mano, pensaba poder estar allá arriba, poder subir. Mientras limpiaba los engranajes, aceitaba las ruedas, arreglaba los asientos que la gente rompía. Las caras pasando constantemente, recordándose felices contra el cielo. Los boletos desplegándose en sus manos durante unos segundos, el viejo en la boletería, las manos blancas, las manos grandes de los hombres oscuros o de los marineros, los sombreros de las viejas, el pelo rubio y el rostro de las chicas flotando, dando vueltas, vueltas. Poder estar allá arriba. Y recordaba esa mañana en que el viejo le había dicho, subí, vamos a probar cómo anda, porque algo estaba roto y había que tener seguridad, eso, seguridad. Me estaba usando para hacer las pruebas. y él había subido. Después de tantos años era hermoso, aunque nunca supo decir que era, en realidad, sentir esa detenida felicidad de estar subiendo. Se ajustó lentamente el cinturón, acomodó las manos sobre la madera. Yo tenía 10 años o más. El viejo movió la palanca. Él movía la palanca para que subiera yo. La máquina arrancó. Las hamacas tomaron velocidad lentamente, mucho más lentamente que ahora, en forma normal. Girar, subir, girar, subir en un apuro envolvente hasta que el parque estuvo abajo. Primero a pedazos, tratando de ver por entre los hierros de la montaña rusa, imaginando lo que ocultaban los edificios del parque, se preocupó de la torre de los ingleses, de los relojes de retiro que pasaban hacia atrás, en círculo. Después la avenida y la Plaza San Martín, y después la ciudad, y después el puerto con los barcos que parecían navegar rápidamente. Mientras él daba vuelta, feliz, hasta que miró hacia abajo, hacia el parque, y lo vio desierto, largamente vacío, silencioso, sin rostros, sin luces, muerto. Mientras la velocidad decrecía, movió la palanca arriba, la velocidad aumentaba. Y él, al bajar, se encontraba con el viejo, con los trapos sucios que durante años iban a ser su único trabajo. Y hasta después de cumplir los 15 años, aunque nunca supo exactamente su edad, siguió pensando lo mismo que había pensado aquella vez. ¿Cómo será de noche, cuando las luces y los rostros? Sobre todo desde aquella vez en que el viejo le dio la orden. Bueno, ahora tenés que manejar vos. Yo voy afuera a los boletos. Cada vez que ponía en marcha la máquina pensaba eso. Poder estar allá arriba, entre la gente, pensó. 5. 5 veces había subido a lo largo de todos esos años. Cada vez que se rompían las hamacas. Primero las arreglaba el viejo, él las probaba. Pero hace poco el viejo le dio las herramientas. Vos tenés que arreglarlas, a ver cómo te portás. Y se fue. Durante toda la mañana trabajó con esa pequeña molestia de la grasa, una costumbre, en sus manos. La palanca estaba desenganchada. Manejó los tornillos mientras pensaba en el viejo. El viejo en la boletería, la gente arriba volando, el viejo a la noche haciéndole limpiar los asientos y las correas y la máquina. El viejo después en la piecita, despertándolo temprano para que fuese a arreglar la máquina. Y cuando él hubiera querido permanecer ahí adentro, adentro del sueño, en ese lugar donde la cara del viejo no era tan terrible y a veces ni siquiera existía. Miró hacia arriba, los rostros. Un solo rostro circular y sonriente que lo rodeaba cada vez más rápido, una cara que ahora al mover la palanca cuando pasara al 6º punto. Cambiaría de gesto, pensó, mientras todos cambiaban de gesto. Se mareaban seguramente porque ya las hamacas han salido de lo que antes era la velocidad máxima y nadie sabe que antes, solo al pensar 10, cuando la palanca sobre los contactos ya no podía avanzar más, las hamacas llegaban a la máxima velocidad. Todo va a ser distinto. Y recordaba la escena, su sonrisa al terminar de probar las hamacas, el viejo después preguntando si ya andaban bien. Ya vas a ver que bien andan, pensó. Y dijo que sí, que andaban muy bien. Su cuerpo tapaba la palanca mientras miraba cómo las hamacas vacías empezaban a funcionar. Ahora está pensando lo mismo. Ya vas a ver que bien andan. Ya van a ver. El gesto de la gente, aunque en realidad no podía verlo, no habría cambiado mucho. Ningún grito hasta ahora. Trató de distinguir a la vieja, a la chica rubia, al gordo. Todo era un círculo veloz. Recién en el 7º golpe iban a darse cuenta, pero nadie iba a detenerlo. La palanca la tengo yo. Durante un instante sintió ese mismo placer de subir por primera vez a las hamacas. El silencio, como aquel día, era una capa aislante creciendo en sus oídos, más acá del círculo rápido de las hamacas que giraban a su alrededor. El viejo estaba en la boletería, ocupado en contar la plata, en atender a los que después pasaban a formar cola para la próxima vuelta. La próxima vuelta. Ninguno había advertido nada. Ellos están arriba, yo abajo. Puedo decidir. Las caras unificándose, tapando incluso la del viejo, haciendo que esa cara esté ahí abajo y gire, como si hubiese entendido algo hacia él. Ese viejo bruto lo ha mirado como presintiendo algo. Ahora avance hacia las hamacas. Él sabe que la velocidad ha sobrepasado lo normal. Pero van a ir más arriba. Acércate, viejo. Y la palanca saltó hacia él. 7º punto. Y la gente, el viejo, todos pudieron oír el crujido, no muy fuerte, pero perfectamente transmitido a través del poste central hacia abajo. Desde las cadenas. No había gritos, pero se empezaban a inquietar. El viejo avanzaba hacia él, enderezando justo el centro del amplio círculo por la pieza, mientras él se acurrucaba y el viejo sacudía el cinturón. En ese lugar muchas veces había subido los brazos, primero pidiendo perdón inútilmente, después atajándose los golpes, en movimiento de esas tiras de cuero traídas del parque para arreglar. La hebilla estaba siempre para el lado de su cuerpo, el rostro del viejo ahora viniendo hacia las hamacas, la gente sin gritar mucho todavía arriba, la hebilla bajando sobre su cuerpo, abriendo surcos, subiendo llena de sangre, para volver a bajar y subir, girando allá arriba con sonidos secos, crujidos que bajaban y subían. Giraba con el rostro de la chica rubia, el pelo del tipo gordo, de pronto asustado, seguramente la mujer, tratando de aferrar con una pirueta el sombrero que trataría de escaparse, el viejo avanzando, con la máquina de los boletos en la mano cerrada sobre la cinta de cuero que se balancea mientras él siente la palanca redondeada en su mano. Yo soy el que puede decidir ahora, viejo, tu ruina, todo. Los de arriba ya no van a reírse, porque cuando dé el octavo golpe, las hamacas dan un salto, las cadenas giran casi horizontales, y ahora sí, el miedo. Vos también tenés miedo, viejo, estás por entender. El rostro del viejo era una mueca terrible. Ya no tengo miedo. El viejo decía que la máquina estaba descompuesta, que la parara, y que después en la pieza, eso creyó oírlo como todo, entre el ruido, iba a ver eso, en la pieza. La hebilla manchada de sangre bajando a desgarrarle la cara, haciendo de su cara esa cosa horrible que había visto cada mañana en el espejito de la pieza, viendo también la cara del viejo atrás, más allá del círculo. Y su mano, fuertemente apretada a la palanca, se mueve hasta el noveno punto y siente saltar las hamacas. Sin mirar hacia arriba, oye los gritos, confusamente perdidos. Después ve la gente borroneada, formando una sola cara, la del viejo allá arriba girando, amenazándolo mientras el viejo abajo quiere cruzar y no se anima. El silencio era algo más real, como una bruma que dejaba pasar los gritos, algún ruido y a través de la cual veía amontonarse la gente abajo, la gente que señalaba para arriba, mientras él solo podía oír ese crujido creciente, ahora ese jadeo del motor que estaba a punto de quebrarse, de reventar, como van a reventar todos, como vas a reventar vos, viejo, y ya no vas a volver a pegarme, pensaba. Mientras el viejo, entre la gente, encerraba la cabeza entre los brazos, grotesco, y gritaba. La cara del viejo volvía a estar allá arriba, gritando un grito enorme, girando. Las cadenas se entrechocaban. Oyó un ruido más fuerte. Le pareció que un bulto oscuro cruzaba el aire. Los gritos crecieron también abajo, subieron, uniéndose a los de ese otro rostro único, al de ese maldito viejo que estaba arriba. La gente corría. Vio uniformes. Pensó, vengan. Gritó, vení, viejo de mierda, que no van a pararme. Gritó, vengan, gran puta. Gritó, me queda todavía un punto más.
Las hamacas voladoras. Miguel Briante.
Shot, father's world is rocked. and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a bitchy keen. Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like.
The Boomtown Rats, I don't like Mondays.